Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Iglesia Noticia, en esta mañana de domingo seguimos en tiempo de cuaresma y vamos a escuchar el comentario del Evangelio en tan solo unos instantes, pero también nos acercaremos al equipo sinodal que se ha reunido esta pasada semana con el obispo, con nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, para abordar, para organizar esa asamblea sinodal diocesana que tendrá lugar el 7 de mayo. Pero eso se lo voy a contar en tan solo unos instantes. Lo primero es escuchar el comentario del Evangelio que hoy nos ofrece el sacerdote don Antonio Risueño.
Buenos días a todos en este quinto domingo de Cuaresma, día 3 de abril de 2022. El Evangelio de Juan en este tiempo de Cuaresma vuelve a ser incisivo. La Cuaresma es el tiempo del realismo, de vivir la vida desde la realidad, desde lo que tocamos, no para atacarlo, no para condenarlo, sino para que esas realidades nos hablen y caminar buscando el bien y el amor de Dios. El Evangelio de este domingo dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Todos esperaban que Jesús se sumara al rechazo general a aquella mujer sorprendida en adulterio, humillada públicamente, condenada por escribas respetables y sin defensa posible ante la sociedad y la religión. Estaba indefensa. Todo se le había venido encima. Jesús, sin embargo, desenmascara la hipocresía de aquella sociedad, defiende a la mujer del acoso injusto de los varones y les ayuda a iniciar una vida más digna. La actitud ante la mujer fue tan revolucionaria que después de 20 siglos seguimos en buena parte sin querer entenderla ni asumirla. ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades cristianas? En primer lugar, hemos de actuar con voluntad de transformar la Iglesia. El cambio es posible. Hemos de soñar con una Iglesia comprometida, como nadie, a promover una vida más digna, justa e igualitaria entre mujeres y varones. Podemos ayudarnos a tomar conciencia de que nuestra manera de entender, vivir e imaginar las relaciones entre varón y mujer no provienen siempre del Evangelio. Somos a veces prisioneros de costumbres, de esquemas, de tradiciones que no tienen su origen en Jesús, pues conducen al dominio del varón y a la subordinación de la mujer. Hemos de eliminar ya en la Iglesia visiones negativas de la mujer y hemos de desenmascarar teologías, predicaciones y actitudes que favorecen la discriminación y la descalificación de la mujer. Sencillamente, no contienen evangelio. Hemos de romper el inexplicable silencio que a veces rodea ante situaciones de violencia doméstica. Los cristianos no podemos vivir de espaldas ante una realidad tan dolorosa y tan cercana. ¿Qué gritaría Jesús? Hay que reaccionar contra la incapacidad que a veces los hombres tenemos para captar el sufrimiento injusto al que la mujer se ve sometida. En muchos sectores es un sufrimiento invisible que no se sabe o no se quiere reconocer. En el Evangelio de Jesús hay un mensaje particular dirigido a los varones que todavía no hemos escuchado y anunciado con fidelidad. Pero saliendo de la casuística, que no es casuística, pero saliendo del caso concreto de la relación entre hombres y mujeres, hoy el Evangelio nos ayuda a desenmascarar hipocresías, nos ayuda a buscar siempre soluciones y no culpables. Vemos cómo Jesús no ataca a la mujer por ser adúltera, sí está de acuerdo con que no peque más, si está en contra del adulterio. E igual que el adulterio también es pecado, que trae tristeza y trae amargura la hipocresía, y ataca la hipocresía de cara. Por eso ante el pecado pongamos ternura, pongamos ayuda, pongamos comprensión, pongamos soluciones de regenerar vidas y nunca, nunca pongamos condena. Que nos sintamos también todos nosotros llamados por Jesús en eso de yo tampoco te condeno. No peques más. En este tiempo de Cuaresma, en lugar de sentirnos posiblemente condenados por nuestro Dios, sintámonos seguramente perdonados por él.
Gracias, Antonio, por esas palabras, por ese comentario. Feliz domingo. Nosotros seguimos con más cuestiones. Esta semana, nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, presidía la reunión de trabajo del equipo sinodal, en el que, entre otras cuestiones, se fijaba cómo va a ser el desarrollo de la reunión diocesana sinodal, que tendrá lugar el 7 de mayo, pero también, bueno, pues abordaban otras cuestiones propias del trabajo, ¿no? Del reparto de las tareas de síntesis, en definitiva, que tiene que realizar este equipo sinodal para trasladarlas a la Conferencia Episcopal Española. Es el trabajo que nos ha encargado el Santo Padre y en esas estamos. Bueno, don Gabriel Ángel Cid, además de ser el vicario de pastoral, es el coordinador del sínodo en la fase diocesana, en esta nuestra diócesis de Ciudad Rodrigo, y nos ha dejado lo siguiente en relación a ese trabajo que se está desarrollando y a la reunión del pasado martes. En concreto fue el martes la reunión.
En la tarde del martes, día 29 de marzo, se reunió el equipo sinodal diocesano para encarar los trabajos de la recta final de la fase diocesana del sínodo. En concreto, el equipo ha abordado lo que va a ser la Asamblea Diocesana Sinodal, así como la elaboración de la síntesis con las aportaciones de todos los grupos sinodales de la diócesis. Cuanto a la Asamblea Sinodal Diocesana, se va a celebrar el sábado día 7 de mayo y en ella se van a convocar a los miembros del Consejo Pastoral Diocesano, que es un órgano de corresponsabilidad sobre todo laical, en el que también están representados el resto de Pueblo de Dios, los presbíteros a través de los arciprestes y algún presbítero más, también las religiosas, etcétera. Y se va a invitar a la Asamblea Diocesana Sinodal también a otros representantes laicos de cada arciprestazgo. Igualmente a representantes de las delegaciones que no están en el Consejo. se ha preparado el programa para esta Asamblea Sinodal Diocesana, que básicamente presentará la síntesis que se va a enviar a la Conferencia Episcopal Española antes del 15 de mayo. Va a haber un momento también para trabajar esa síntesis diocesana, para corregirla, añadir, etcétera. Va también a haber un momento celebrativo, un momento en torno a la palabra con testimonio, ¿no? Con testimonios de personas que han vivido este proceso, en concreto un seglar, una religiosa, un presbítero. Y también, como decía al principio, el equipo sinodal diocesano pues ha distribuido cómo va a ser esa recogida de datos de las aportaciones de los arciprestazgos y cómo va a ser el trabajo para elaborar esa síntesis diocesana a la que antes me refería. En concreto, ahora, durante este mes de abril hasta el día 24, se están realizando las asambleas sinodales arciprestales que van a recoger lo trabajado durante este curso en las parroquias y van a elaborar su propia aportación. Igualmente, pues también las religiosas de clausura van a participar por escrito elaborando su valoración de la sinodalidad en la Iglesia diocesana actualmente y cómo piensan ellas que hay que vivirse. Igualmente, si hay algún grupo, algún movimiento, pues también es el momento de participar. Por otra parte, se están recogiendo los cuestionarios que se han colgado en la web de la... diócesis, un cuestionario que también se ha distribuido en papel en las parroquias y con el que toda persona, de manera anónima, puede participar en esta consulta sinodal. Personas también alejadas, personas que no frecuentan la Iglesia, pero que queremos conocer su opinión y queremos contar con ellas y que así también ellas puedan participar.
Muchas gracias, Gaby, por esas palabras. Además, también en esta semana, nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, ha presidido el Consejo de Pastoral Diocesano. Era un consejo extraordinario, porque estaba centrado en la ayuda que se está prestando a Ucrania a través de Cáritas. En la diócesis de Ciudad Rodrigo se han recaudado hasta el momento 10.000 euros que han ido directamente a las cuentas de Cáritas españolas y de ahí directamente a las Cáritas de la región, pues Cáritas Polonia, Cáritas Hungría, Moldavia, República Checa, son todo Cáritas que están trabajando en el territorio. ¿Qué se nos dijo en esa reunión y qué fue lo importante y destacado? Así nos lo contaron la directora de Cáritas, doña Mar Manzano, y también el técnico, don Domingo Matías. Bueno, pues en definitiva, que lo que hace falta en estos momentos pues es dinero. ¿Por qué? Pues porque las ayudas en especie tienen las siguientes dificultades y así lo piden todas esas caritas de la zona. Dicen que quien desee colaborar lo haga mediante donaciones económicas y no en especie, por los costes de transporte, las dificultades para almacenar y distribuir los bienes, la incertidumbre sobre el estado de las carreteras y otras vías y también la posibilidad de que los productos recibidos no se ajusten a lo solicitado. Por eso desaconsejan la entrega de alimentos, prendas de abrigo u otros. Ponían un ejemplo muy gráfico. Si alguien necesita insulina, pues la manera de conseguirla es con dinero, ¿no? Y esas cáritas que están en esos países limítrofes o próximos, pues que en 2 horas esa insulina pueda estar en el lugar que se necesita de Ucrania. Bueno, se puede hacer aportaciones a través de las cuentas de Cáritas, también en la calle 10 Taravilla 6, que es donde está su sede, y también se explicó, bueno, pues que cómo es la recepción, cómo es la acogida de estas personas, que en el caso de España el gobierno ha llegado a un acuerdo con ACNUR y es ahí donde se está haciendo la acogida, vamos a decirlo, legal. Hay centros en Madrid, en Barcelona, en Alicante, y si no, para regularizar situaciones, pues hay que acercarse acercarse a las comisarías de policía provincial. En definitiva, que por el momento tampoco se han establecido medidas para los particulares que deseen ofrecer sus viviendas o colaborar como voluntarios. Seguiremos, por supuesto, ahondando en este tema y dándoles información al respecto de lo que nos vaya llegando. Por nuestra parte, nada más, nos vamos. Que tengan una feliz semana. Adiós. Moi aussi j'ai une fête chez moi.